Bueno, pues ya estamos en el tiempo que le dedicamos toda la semana a la nutrición, que ya me estaba recibiendo una bronca de doña Ana Isabel Blasco. Buenos días, Ana.
No, no es una bronca, Diego, son recomendaciones. Tú, de una persona que te quiere.
Yo me imagino siendo tu paciente cuando vaya a tu consulta, la que me puede caer, porque tengo hábitos que son corregibles, pero no.
Yo a ti nunca te voy a ver como paciente, siempre te voy a ver como un buen amigo.
Bueno, pues eso es peor. Eso es peor, porque las broncas son más duras.
O por lo menos más repetidas, porque te veo más.
Bueno, pues te digo que ya el martes de esta semana vamos a iniciar un programa de salud. De salud con un médico. Un médico que además tiene la capacidad de decir lo que piensa, puesto que está ya a punto de la jubilación y tiene su carrera profesional hecha. Que cosa
es
que
fantástico.
Yo he intentado durante, llevo años, y digo años con ese, intentando que alguien experto en medicina familiar, de atención primaria, nos acompañe una vez a la semana para comentar temas de conductas, de hábitos de salud, ¿no? Desde el punto de vista médico. Con un matiz también muy importante, que es cómo usar el servicio público de salud y las distintas alternativas que presenta la medicina convencional, la tradicional y nuevos tratamientos. Es casi imposible, porque la gente vive con miedo dentro del sistema de salud público.
Es que no es de extrañar.
Porque no hay estabilidad. Entonces, cualquiera que se signifique en crítica a lo que se está haciendo, le puede costar. Pero bueno, he encontrado a la persona y el martes empezaremos. Así que ya tenemos completa para nuestros oyentes consejos, tanto de nutrición como de medicina convencional.
Estupendo, yo feliz, ¿eh?
Y además es un médico, ya lo conocerás, buen tío. Bueno, pues vamos a hablar de algo que del nombre ya de por sí da miedo, termogénesis de los alimentos.
No, miedo ninguno. Esto es
a
lo
mí la
que... Esto es una función que tiene nuestro cuerpo, lo tenemos todos, y bueno, el frío provoca que nuestro cuerpo tenga que trabajar más para mantener la temperatura interna. Esto se traduce en un aumento de la producción de calor. Y este proceso es la termogénesis.
Bueno, pues cuéntanos exactamente cómo se produce esa termogénesis.
Bueno, empezar diciendo también que la termogénesis es importante para es parte importante del gasto energético total que tenemos. Como he dicho antes, es la producción de calor por parte del cuerpo. Y dentro de nuestro gasto energético diario tenemos tres componentes principales. Nuestro metabolismo basal, es decir, la cantidad de kilocalorías que se necesitan simplemente por estar vivo, por parpadear, por bombear el corazón, etc. Luego entraría también la energía que gasta cada persona, es decir, la actividad diaria. Ahí no sé cómo está.
Es variable, es variable. Mi actividad emocional, mucha, física.
Que varía pues, entre unos individuos y otros.
Que la actividad intelectual también genera kilocalorías de consumo.
Sí, nadie ha dicho que no, pero está sobrevalorado.
Sí, sí.
Y luego está la...
Sudar no se suda, pensando.
Y luego está la termogénesis, que puede estar influenciada por factores como la dieta y el ambiente, como estamos hoy en estos días fresquitos.
Y tenemos que no podemos olvidar que somos animales de sangre caliente.
Y necesitamos estar continuamente en una temperatura.
Bueno, pues ¿cómo podemos influir sobre esa producción de calor de nuestro cuerpo a través de nuestra dieta?
Nuestra dieta influye en la termogénesis porque no todos los alimentos se digieren igual ni se utilizan de la misma manera. Entonces tenemos, por ejemplo, a nuestro favor las proteínas porque requieren más energía para ser digeridas y metabolizadas, lo que hace que genere más calor. Este es uno de los motivos por los cuales las dietas altas en proteína suelen ser útiles en la pérdida de peso.
Porque gastan,
aunque no son mágicas, ¿eh?
Gastan más kilocalorías en absorberlas.
Vamos a hacer el ejemplo. Si tú ingieres un 100% de kilocalorías, imagínate que ingieres 100 kilocalorías a través de cualquier proteína.
Donuts.
No, vamos a poner pescado, ¿no?
Ya que me gusta a mí lo
de esas 100 kilocalorías, el cuerpo invierte 30 kilocalorías en digerirlo, con lo cual tu cuerpo estaría asumiendo o quedándose con 70.
¿Me explico? Tiene un rendimiento del 70%.
Exactamente, aproximadamente. Con lo cual, por ello, son...
¿Pescado y carne igual? No, ¿no?
No, no, no. Pero estamos hablando generalidad y haciendo un promedio. Luego, ni siquiera un pescado es igual a otro.
También, ¿verdad?
Dependiendo...
Eso se nota en las digestiones. Hay digestiones que dicen, uño, y me está costando haciendo la digestión porque estás empleando energía.
Exactamente.
En triturar esos alimentos con el estómago.
Por eso, estas dietas que son de proteicas son útiles porque son muy saciantes y provocan una pérdida inicial de agua y de glucógeno. Como bien te digo, no es una solución mágica, pero sí la disipación de calor extra marca una pequeña diferencia en esa pérdida de peso. Puede ser un buen complemento.
Entonces las dietas proteínicas son buenas para adelgazar, ¿no? En principio.
Podemos decir que es una herramienta y una estrategia a emplear. Lo importante siempre va a ser el déficit calórico o el equilibrio energético. Pero sí es verdad que esta alimentación en alta en proteínas, al ser saciante y tener esa ventaja con respecto a la termogénesis, pues ayuda un poquito más.
Bueno, ¿y cuáles son los alimentos que ayudan a producir ese calor en el cuerpo? Porque yo inicialmente digo, los helados y el gazpacho van a ser malos porque como están fresquitos.
Los alimentos picantes son, por ejemplo, o es el ejemplo más claro, porque tienen la capsaicina que está presente en la mayoría de los picantes, y esto aumenta la termogénesis y aumenta la sudoración. También algunas especias, todos conocemos, la pimienta negra, tiene ese efecto.
Que te aumenta la temperatura del cuerpo.
Exactamente.
¿Y el coñac?
Yo recuerdo, y no se me va a olvidar nunca,
el chocolate caliente,
Diego, que cuando era pequeña estaba en la cabalgata de Madrid, que es la cabalgata de Reyes, que es una cabalgata muy, muy bonita. Y nunca se me olvidará que había un señor al lado, hacía un frío tremendo, que sacaba una petaquita y pum, pum, venga a beber. Y hacía mucho frío y me dijo a mí, estaba con mis padres, y me dijo, ¿quiere que le dé un poco a la niña para que se caliente? Uf, mis padres, qué aberración.
Se calienta el cuerpo.
Pero en muchos países, y sobre todo antiguamente, se les daba alcohol a los niños.
Y no hace tanto tiempo. ¿Quién es San Clemente?
Sí, mira, yo recuerdo también que una muchacha que trabajaba en el servicio de mi casa nos contaba que cuando era pequeña, para que sus padres pudieran vendimiar, la daban vino para que quedara dormida.
Y está viva todavía, ¿no?
Lo que pasa es que la pobre no estaba al 100% de sus facultades, he de decirlo.
Bueno, ¿y cómo actúa la capsaicina que está en nuestro cuerpo?
Pues activa los receptores del calor en la lengua y entonces envía señales al cerebro que interpreta esa subida de temperatura, lo que provoca sudoración. ¿No te ha pasado a ti alguna vez con el picante?
A mí me gusta el picante.
Ay, a mí no, yo no lo llevo muy bien.
A mí me encanta. El otro día me hicieron probar una pimienta fermentada en un guachinche aquí en La Orotava y sí, me salieron los lagrimones. No solamente el sudor, sino los lagrimones. Y solamente le puse una puntita de un cuchillo en una papa. ¡Tremendo! Sí. Yo no he visto cosas iguales en mi vida.
Ayer regalé yo a un paciente que me trajeron de Japón estas especias que se ponen en el ramen. De verdad, imposible. Yo ni olerlo, ¿eh? Y como yo no quiero que mi hijo lo consuma, que a él sí le gusta el picante, se lo regalé ayer a un paciente.
El ramen está de moda. Hay colas
para comer ramen. Ramen es una sopita. Mira, otra cosa que quiero comentarte sobre la capsaicina es que puede activar la grasa parda, que es nuestro calefactor interno, y esto ayuda a quemar calorías.
¿Y qué es eso de la grasa parda?
La grasa parda es un tipo de grasa que funciona, o su función principal es la de generar calor. Y luego, por otro lado, tenemos la grasa blanca, que su función es una función de almacenar energía, una función energética. La activación, por lo tanto, de la grasa parda, que la facilita el pasar un poquito de frío, que no viene mal. Ojo, que estamos acostumbrados a estar en temperatura crucero y nos viene muy bien pasar frío y nos viene muy bien pasar calor. Pero nos mantenemos en esta sociedad en la que estamos, entre la calefacción y el aire acondicionado, aquí estamos en una burbuja y estas funciones del frío y del calor hacen que nuestro sistema inmune esté fuerte. Es importante esto.
Lo tenemos entrenado. Que siempre es importante.
Importante, sí.
Bueno, esto está siendo muy interesante. De momento, las comidas frías no te enfrían el cuerpo, ¿no?
Las comidas frías, a priori, parece, da la sensación de que te enfría el cuerpo.
A mí me lo enfría. Un gazpachito te da...
Claro.
Y un heladito.
Sí, pero bueno, ya me vas a decir tú a mí, porque esta pregunta te la voy a hacer yo a ti, es ¿qué tipo de alimentación recomiendas tú para estos días?
Potajito. Unos buenos garbanzos.
Exactamente. Es importante.
Judías con chorizo. o con almeja. Bueno, ya sé que el chorizo a ti no te gusta, pero a mí me gusta, bueno, casi, mira, más. Me gusta más que lo
te voy
que
a decir, no andas muy equivocado, ¿vale? Es importante consumir alimentos que proporcionen energía, que proporcionen calor. El chorizo proporciona energía. Con lo cual no vas muy equivocado.
A mí me pone muy contento cuando me lo como. Me comí un morro con chorizo y longaniza, que no tengo ni contar.
Esos platos contundentes de toda la vida, las sopas, los guisos, son ideales. Y,
la sopa para mí es una comida de noche, no sé por qué. Yo al mediodía me cuesta trabajar tomarme una sopa, pero por la noche...
Sí, y bueno, tú recuerda que siempre...
Será costumbre familiar o algo.
Si nos ponemos a ver lo que hacían nuestros padres, abuelos, en esas sopas, en estos guisos, siempre había proteína y siempre había grasas. Y siempre. Esto facilitaba lo que estábamos comentando, la termogénesis y, por lo tanto, la producción de calor. Y cuando llegaba el verano... Había un cambio radical, no encontrabas este tipo de alimentación. Es cuando se priorizaban los gazpachos, los salmorejos, ensaladilla.
Las papas aliñadas.
Bueno. Ensalada campera, cosas
qué rico,
así.
Qué rico, qué rico. La coliflor, sí. A mí la coliflor hervida en salpicón me encanta.
Uy, que está buenísima.
Muy rica. Parece que no tengo acompañante. Yo voy a tener que invitar a la familia para que me empiecen a meter
¿con
ahí?
¿La coliflor no les gusta?
No les gusta, no les gusta.
¿El sabor?
No sé por qué. Yo creo que el olor al cocinarla.
Sí, es cierto.
Que yo hacía cuando cocinaba mucha coliflor, guisaba una gran coliflor, la picaba, la guardaba en la nevera en su tupper y después ya la hacía salteada, en tortilla, rebozada, como quiera.
¿Sabes cómo puedes evitar mucho el olor? Cocinándola en el microondas.
Ay, es que el microondas y yo somos malos amigos. Yo le echo vinagre. Le echo vinagre a la cocción y para un poquito el olor.
No tiene por qué ser enemigo.
Pues estamos hablando de cosas aquí muy interesantes.
Escucha, hablaremos del microondas, ¿no?
¿Cuándo quieres hablar del microondas?
Cuando tú me digas.
Pues vete preparándolo.
Próximo día.
Venga. Bueno, pues todo esto está muy interesante, pero ¿qué nos recomiendas para alimentaciones del día frío? Ya te he dicho yo lo que yo haría, pero ¿qué es lo bueno que hay que tomar? ¿Lo que hacían los mayores? ¿La sopita con el huevo?
Lo que hacían los mayores es lo ideal para entrar en calor, como siempre, siempre que esté dentro de tu balance
mezclar
energético.
Mezclar proteínas con grasa.
Sí, y que sea pues sopas, guisos. Siempre que está dentro de tu balance energético, no hay problema ninguno.
Pues nada, comer bien, que es lo que tenemos que hacer. Que viene el fin de semana y parece que va a hacer fresquito.
Esa es la idea, y que sea así. Yo quiero que llueva. No, que no llueva a trombas, que llueva como tiene que llover, continuo.
Bueno, pues las próximas semanas el microondas. A ver, como lo usamos, pues yo lo uso, ¿sabes para qué lo uso, no?
¿Para qué lo usas? ¿Para calentar el agua, la infusión?
No, eso es la placa de inducción, para calentar.
Solamente para calentar, sí. No, pues hay que hablar más
yo
de
guisar
eso.
Yo guisar en el microondas no guiso nada, no cocino nada.
Pues también tienes que utilizar esta herramienta de cocina tan importante en nuestras casas, porque... Ocupa bastante en una cocina y simplemente para calentar a mí me parece...
Es lo para para calentar la leche a veces, cuando no funciona la calentadora de leche propia, que se me varía alguna vez, y sobre todo para calentar comidas, además lo pongo bajito.
¿Es por algún miedo en sí?
Porque me gusta más el horno.
Ah, bueno, si es por otra preferencia, pero por miedo...
El air fryer no lo acabo de usar mucho, pero es que el horno me encanta.
También
el horno...
se utiliza mucho para calentar.
Sí, sí, bien.
El air fryer.
El air fryer sirve muy bien, muy bien, muy bien.
Sí.
Bueno, no, lo dejamos aquí. La semana que viene el microondas. Pero también hay que ir pensando que las legumbres hay que volverlas a sacar a la palestra.
Vale, microondas, siguiente legumbres.
Legumbres. ¿Vale? Y además diferencia entre legumbres y cereales.
Ah, muy bien, sí.
Porque yo a veces los confundo. Yo como a mi mujer no le gustan mucho los legumbres, digo, bueno, pues, arroz es un cereal, no es una legumbre.
Hablaremos de todo eso.
Y creo que es un nutriente que a mí me encanta, pues está buenísimo. Pero que hay mucha gente que no son capaces de entender que hay que comerlo toda la semana, por lo menos.
Sí, bueno, ahí hay que personalizarlo todo un poco, hablaremos de ello.
Y maneras también de a los que no les gusta masticar garbanzos, ni judía, ni guisante, ni haba, ni que están ricas todas. Que sí, pues,
al que no le guste, pobrecito.
Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.